GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Este último programa de GPS Internacional hablará de la situación en Brasil, donde 6 de los 11 jueces del Tribunal Federal han votado a favor de que los delatados en casos de corrupción puedan defenderse tras ser acusados en acuerdos de delación premiada. ¿Qué efectos tiene esto concreto? Bueno, tiene un efecto sobre la operación Lava Jato, la que llevó a la cárcel al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y a varios integrantes de su gobierno y también del gobierno de Dilma Rousseff. Vamos a analizar lo que pasa en la justicia brasileña y también lo que ha sido el último discurso del presidente Bolsonaro en la Asamblea de Naciones Unidas, un discurso que fue fuertemente criticado en ese país. Lo vamos a hacer con el periodista Beto Almeida. Además, hablaremos de Egipto. Sin duda, la realidad política de ese país poco se conoce en el sur de América Latina. Hay protestas contra el actual presidente, que también estaba participando de la Asamblea de Naciones Unidas. Lo analizaremos con la doctora en Relaciones Internacionales, Mariela Cuadro. Y les vamos a presentar la edición número 42 de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, Uruguay, que tiene a Cuba como país invitado. Así, con estos contenidos, ya comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Noticias de viernes con Gabriela Cazulo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este viernes más ayuda e inversión en los pequeños estados insulares ante el peligro de supervivencia por el cambio climático.
Fabián, durante su alocución en la revisión de las modalidades de acción acelerada, Guterres exhortó a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil y a la academia a estrechar la colaboración para el avance en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Manifestó que alrededor de una cuarta parte de la población de las naciones insulares en desarrollo vive a 5 metros o menos sobre el nivel del mar y que la reubicación podría afectar severamente sus sociedades y la forma de vida. La emergencia climática representa la mayor amenaza para su supervivencia. El huracán Dorian fue un verdadero infierno en la Tierra, dijo Guterres.
Al menos 3 gerentes y un ex gestor del Banco do Brasil aparecen entre los investigados por la acción Alerta Mínima de la Operación Lava Jato, presentada por la Policía Federal.
Según el Ministerio Federal Público, los 3 fueron captados por operadores financieros para facilitar la ejecución de cientos de operaciones de lavado de dinero entre 2011 y 2014. Una nota del Ministerio señala además que el Lava Jato reveló que los gerentes vinculados a los 3 sucursales del Banco do Brasil, ubicado en São Paulo, recibieron ventajas indebidas para eludir los mecanismos de prevención de lavado de dinero de la institución. El fiscal detalló que los gerentes investigados, cuando fueron consultados por sus superiores sobre los valores de las transacciones ilícitas, llegaron a defender la normalidad de esas irregulares acciones. De acuerdo con la fiscalía, los investigados habrían movido más de 48 millones de dólares y buena parte de esa suma fue convertida en especie y usada para pagar coimas por parte de empresas que practicaban corrupción contra la estatal compañía Petrobras.
En Chile, un grupo de senadores manifestó este viernes sus dudas ante el anuncio del presidente Sebastián Piñera del presupuesto para el 2020, que será presentado ante el Congreso en las próximas fechas.
Los legisladores del sector Los Lagos afirman que el plan estatal para el año que viene tiene mucho discurso, pero poca consistencia, tomando en cuenta la situación actual. Además, las propuestas del gobierno sobre pensiones y reforma tributaria, tal como están, no tienen los votos en el Senado para ser aprobadas. También reaccionó el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Lagos Weber, quien adelantó un debate en torno a la entrega a las regiones de recursos como consuelo a los dineros que invierte a diario el Estado en el transporte público de la capital. Desde el Frente Amplio, el diputado Giorgio Jackson hizo hincapié en la nueva rebaja de proyección reconocida por Piñera, quien en su alocución indicó que el país va a crecer 2,5% este año, de acuerdo con cifras del Banco Central. El presidente de Chile dio a conocer los principales ejes del proyecto en cadena nacional y, entre otras cosas, anunció que el aumento en la inversión pública alcanzará el 6,8%.
El proyecto de presupuesto 2020, que pronto presentaremos al Congreso, contempla un aumento del gasto público de un 3% real, lo que significa un aumento de 2.133 millones de dólares, alcanzando el gasto un monto total de 74.169 millones de dólares. Y la inversión crece un 6,8%. Este presupuesto pone sus prioridades, su corazón y su énfasis en los problemas, necesidades y aspiraciones de ustedes, los chilenos. Primero, fortalece la seguridad ciudadana para que las familias chilenas podamos vivir con más paz, con más seguridad. Asigna recursos a las rondas masivas de seguridad. Las 17 que ya hemos realizado han permitido detener a 72 mil personas en delitos flagrantes o con órdenes de detención pendiente. Y también incautar grandes cantidades de armas y de drogas. También permite continuar con la modernización de nuestras policías, la nueva ley de inteligencia, la ley antiportonazos y las necesarias leyes de control preventivo de identidad y de responsabilidad penal juvenil que estamos impulsando. Este presupuesto asigna 34 mil millones adicionales al Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Y estos nuevos recursos permitirán mejorar la infraestructura, tecnología, vehículos y equipamientos de nuestras fuerzas de orden. Avanzar en el plan Calle Segura para recuperar nuestras calles, plazas y parques para las familias chilenas. Fortalecer el crecimiento, la creación de empleos y de oportunidades y mejorar los salarios es también una gran prioridad. Por eso este es un presupuesto reactivador, para mantener y acelerar la marcha de la economía chilena, fortaleciendo la inversión en áreas claves como obras públicas, transporte, vivienda y urbanismo, salud, cultura, deportes. Esta inversión crece en promedio un 7,5%.
El jurista español Baltasar Garzón destacó las transformaciones económicas, políticas y sociales de los últimos 13 años en Bolivia con la administración del presidente Evo Morales.
No podemos olvidar que Bolivia en estos años, desde que el presidente Evo Morales asumió la jefatura del Estado, se ha transformado fundamentalmente. Es otra Bolivia, declaró Garzón en conferencia de prensa tras reunirse con el mandatario. Agregó que los logros son innegables y exhortó a continuar.
Hemos hablado de distintos temas, también de la situación política en Latinoamérica, la situación de algunos de los líderes políticos, como también el presidente Lula da Silva, con quien estuve en el día de ayer en Curitiba, la situación de los diferentes países de la región, pero también de mi propio país, de la situación política, y luego de la justicia, de las elecciones también, del gran desafío que asume de nuevo el presidente Evo Morales, de temas relacionados con el compromiso en la lucha contra la corrupción, en la transparencia, en la defensa de derechos humanos, en la defensa de los derechos de la mujer. Hemos hablado de todo el desarrollo, iniciativas sobre el feminicidio, el empoderamiento de la mujer, el combate para erradicar y disminuir y erradicar la brecha de género. Y lo que sí puedo decir es la decisión que tiene de continuar adelante su labor. No podemos olvidar que Bolivia, en todos estos años, desde que el presidente Evo Morales asumió la jefatura del Estado, se ha transformado fundamentalmente. Es otra Bolivia donde las luchas sociales, donde el desarrollo de políticas sociales activas tendentes a la igualdad, de empoderamiento de todos y cada uno de los pueblos de Bolivia, de este Estado plurinacional, han sido algo fundamental. Y creo que eso nadie lo puede ocultar, nadie lo puede negar, incluso quienes sean oponentes políticos creo que tendrían o tienen que partir de esa realidad.
En Brasil, 6 de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal votaron a favor de que los delatados en casos de corrupción puedan defenderse tras ser acusados en acuerdos de delación premiada, lo que a priori podía llevar a anular muchas de las condenas de la Operación Lavallato. El debate del Supremo fue motivado por un recurso que presentó el exgerente de Petrobras, Márcio de Almeida, condenado a 10 años y 3 meses de prisión, que alega que para poder defenderse debería tener conocimiento previo de las acusaciones del delator. Según los fiscales de la Operación Lavallato, la decisión de los jueces podría llevar a anular 32 sentencias en casos de la investigación, que involucran a 143 condenados, entre ellos del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Estamos en línea con el periodista y analista político, un amigo de GPS, Beto Almeida. Beto, gracias por estar otra vez. ¿Qué expectativas hay sobre lo que pueda pasar con esta decisión de la justicia brasileña?
Bueno, un saludo para todo el público de GPS. Yo creo que esa decisión, o casi decisión, porque fue una votación que no fue concluida, ¿no? Ela abre uma interrogante para muitos de esperança de que os abusos cometidos por la Operação Lava Jato possam ser finalmente alvo de uma correção, porque la Lava Jato hizo uma série de prisões e condenações basadas exclusivamente em delação premiada, não? Sem provas. Bastava que se prendera uma pessoa e essa pessoa, por um tempo indeterminado, presa, delatava qualquer uma mediante a pressão que recebia de los procuradores, los fiscales. Pero isso poderá abrir uma perspectiva de revisão de la sentencia que ha condenado el propio expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Por isso que desde ayer a la noche se abriu uma grande comoção, ¿no? Por um lado, los sectores que são muito defensores, quase que fanáticos da Operação Lava Jato, querendo, digamos, passar a ideia de que a luta por a corrupção está sendo derrotada. E, do outro lado, os setores que identificam abusos ilícitos, irregularidades na Operação Lava Jato, incluso a prisão e a condena e a prisão injusta de Lula, tiene una esperanza de que pueda iniciar una revisión, porque el propio ministro del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ha declarado que el tribunal debe un juicio justo para Luis Ignacio Lula da Silva.
¿Qué papel tiene el ex juez y el actual ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, Sergio Moro? ¿Su posición está debilitada luego de estas filtraciones que lo comprometen?
Sí, su característica fundamental de estas filtraciones es que ha cometido una total irregularidad, ¿no? Prácticamente fue él quien actuó como el acusador, ¿no? No como un juez. Un juez recibe y denuncia, analiza la acusación y la defensa, pero él se ha comprometido de manera muy ilegal con los procuradores, los fiscales, para hacer la acusación, quando ele deveria ser apenas um juiz. Como é ministro agora, sigue sendo um problema mais complexo, mais grave, porque de parte de los seguidores de Bolsonaro, há uma espécie de temor de que se pueda iniciar uma revisão da Operação Lava Jato, de suas sentenças, sobretudo no momento em que o governo tem uma caída muito vertiginosa da popularidade de Bolsonaro. Praticamente agora é uma maioria que considera que ele não atua bem como presidente da República e que não tem confiança em ele como presidente. As encuestas de vários institutos estão a dizer isso. De que maneira o governo poderá atuar de forma a pressionar o Supremo é uma interrogante, todavia um mistério, porque até o momento o Supremo Tribunal Federal não ha atuado como um verdadeiro tribunal, não ha atuado em defesa da Constituição e não ha atuado em defesa do Estado de Direito. Ayer houve este debate com uma maioria formada que defendia o Estado de Direito, defendia o direito ao contraditório, que todavia não ha sido observado, pero al final cuando el presidente del Supremo Tribunal Federal suspendió la sesión para continuar el próximo miércoles, él declaró una frase muy enigmática. Dijo, yo voy a proponer una modulación para la aplicación de esta sentencia y parece que será victoriosa con el voto del plenario lleno, porque ayer no estaba lleno el plenario. Cuando él dice modulación, puede querer decir que la sentencia va a ser válida para unos y no para otros. Entonces, como sabemos que es muy explosiva la situación de Lula, porque significa el hombre más popular de Brasil está prisionero, puede ser entendido que él estaría siendo presionado, el tribunal, el presidente del tribunal, para que todo sea posible, menos la revisión de la pena, la sentencia de Lula. Es una posibilidad si analizamos en ese periodo el comportamiento del tribunal frente a la operación Lava Jato. O sea, el tribunal está bajo una cohesión muy firme.
Beto, en otro orden, el presidente Bolsonaro aseguró que el discurso que realizó en la Asamblea de Naciones Unidas fue objetivo y contundente, pero no agresivo. Esto fue a pesar de las críticas que recibió por el tono de su mensaje. ¿Qué repercusiones tuvo allí en Brasil su discurso?
Fue muy amplia la repercusión, muy polarizada, evidentemente, con sectores que no habían conocido, porque hay muchos sectores de la sociedad que votaron por Bolsonaro, muy iludidos, ¿no? Muy influenciado por la campaña mediática de manipulación. Y esta gente creía que era necesario un cambio con Bolsonaro. Pero el discurso se reveló, primero, un nacionalismo caricato, totalmente caricato. Después, que fue muy contundente de una manera, es una manera de decir, fue muy grosero con ciertos jefes de Estado, con ciertos países. Por ejemplo, la manera como se dirigió a los médicos cubanos, 10 mil médicos cubanos que trabajaban en Brasil, diciendo que eran profesionales falsos, es una cosa de una grosería enorme, casi una calumnia, porque esos profesionales estaban trabajando en locales que ningún médico brasileño quería ir, estaban salvando vidas y son reconocidos en el mundo todo por la Organización Mundial de la Salud. Después que no hubo de parte de Bolsonaro una proposición concreta. Entonces, la cosa que decía era, Brasil tiene una matriz energética limpia, como decía. Es verdad, pero eso no se debe a él y es él que está desnacionalizando y destruyendo esa matriz energética limpia porque está privatizando las hidroeléctricas, la Petrobras, las empresas estatales, incluso obras muy importantes como el oleoducto de Urucu en Amazonas, que es la mayor obra de la Petrobras en la región. O sea, está estimulando con frases gestuales y también con destrucción de políticas ambientales, la destrucción del medio ambiente, no solamente en Amazonia, pero en todo el país.
Finalmente, Beto, ¿hay una mayor presión diplomática hacia Brasil a raíz de la posición que ha tomado sobre el medio ambiente y lo sucedido en Amazonia?
Es verdad que Brasil tiene una situación compleja en ese momento, no solamente por Amazonia, porque mundialmente ha repercutido malísimo esta intervención de Bolsonaro en la ONU y también la manera muy irresponsable que el gobierno está actuando para no prevenir las quemadas en la Amazonía y además que esto estimulando ganaderos, madereros, garimpeiros a actuar de una manera totalmente sin control, ¿no? Incluso amenazando los fiscales del medio ambiente que están siendo amenazados, ¿no? Entonces hay una destrucción del Estado, siguiendo la línea de un Estado mínimo, destruyendo los órganos de protección ambiental y al mismo tiempo estimulando a que se hagan quemadas para poner el ganado, poner madereras y todo eso. Entonces la repercusión internacional es muy fuerte cuando Brasil está firmando el Tratado de Cooperación del Mercosur con la Unión Europea. Eso no está todavía resuelto, ¿no? Hay muchas cosas que pueden volver atrás, porque hay condicionantes ambientales para que el tratado pueda ser, de hecho, puesto en relevo, pueda ser efectivamente cumplido. Y además que eso, Brasil tiene una necesidad de, por ejemplo, mantener excelentes relaciones con los BRICS. Bolsonaro puede hablar contra comunistas, contra los rojos, pero no puede hablar contra la China comunista, no puede. Entonces puede hablar de otro, puede hablar contra Cuba, contra Venezuela, contra los peronistas en Argentina, llamándolo de manera vulgar de izquierdalia, pero no puede hablar nada con China, contra China, y cambió el discurso de hostilidad que tenía contra los chinos. ¿Por qué? Porque hay una dependencia enorme de Brasil, de aquel mercado, pero también de los demás países de los BRICS. Entonces, son variantes que condicionan mucho lo que Bolsonaro pueda poner en práctica. Puede hablar, hacer frases, discursos muy groseros, muy hostiles, pero ni siempre puede actuar como piensa y como gustaría de hacer.
Desde Brasil, Beto Almeida, como siempre, un gusto recibirte en GPS. Gracias.
Gracias, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes de GPS. Gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS vamos a conocer más sobre la situación en Egipto, donde tienen lugar protestas contra el actual presidente, que estaba en Nueva York participando de la Asamblea General de Naciones Unidas. Según la información, las protestas son promovidas por un empresario egipcio que reside en Barcelona, que llamó a manifestarse desde mezquitas e iglesias. Previamente, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se había reunido con Donald Trump y culpado al Islam político de ser el problema de la crisis regional. Estamos en contacto con Mariela Cuadro, doctora en Relaciones Internacionales y especialista en Medio Oriente y en África del Norte. Mariela, bienvenida. ¿Cuál es el origen de estas protestas?
A ver, el origen a mí me interesa pensarlo como una continuidad de aquella revolución que de alguna manera quedó trunca en el año 2011. Es decir, nosotros tuvimos, recordemos, una revolución muy importante en Egipto en el año 2011 que derrocó al entonces presidente Hosni Mubarak, presidente que gobernaba de la mano de los militares. ¿Qué es lo que pedían aquellos primeros manifestantes en el año 2011? Básicamente pedían, a ver, se habían comenzado las manifestaciones por un enorme nivel de represión sumado a una pobreza estructural muy grande, ¿no? Entonces teníamos, de, por un lado, falta de libertad, como se manifestó desde los distintos medios occidentales, pero además teníamos fuertes niveles de desigualdad producto de una política neoliberal. Durante el año de gobierno de Morsi, esto se mantuvo, digamos, se logró por lo menos llevar adelante elecciones presidenciales, se intentó también no aplicar recetas neoliberales, esto es todo un momento bastante interesante por parte del gobierno de los hermanos musulmanes, pero finalmente el derrocamiento de Morsi lo que supuso fue un retorno de las prácticas, si se quiere, autoritarias, junto con una profundización de las prácticas neoliberales. Las prácticas neoliberales en términos económicos vinieron de la mano de un préstamo que otorgó el Fondo Monetario Internacional, a través del cual el Fondo Monetario Internacional pidió, o como condición para el cual el Fondo Monetario Internacional pidió la aplicación de medidas de austeridad, entre las cuales tenemos, por ejemplo, recortes a los subsidios en las naftas y en el pan.
¿Puede producirse una mayor polarización en Egipto? ¿Cuánto pueden afectar situaciones que se están viviendo en países cercanos como Libia o Siria?
Sí, tenemos Libia, tenemos Siria, pero también tenemos, no nos olvidemos, el proceso que estuvo sucediendo hasta hace relativamente poco en Argelia. Tenemos Sudán también como procesos en países muy cercanos a Egipto y que están atravesando de manifestaciones populares. Yo en ese sentido, digo, no me gusta vaticinar, pero claramente está dada las condiciones para que estas protestas se intensifiquen. Hubo un fuerte espaldarazo por parte del presidente de Estados Unidos al presidente Sisi, ahora hace poquito, en el marco de su visita a Estados Unidos por la cumbre de las Naciones Unidas, y en ese sentido lo veo bastante más firme a Sisi porque tiene, bueno, el apoyo por un lado de varios países del Golfo, por otro lado de Estados Unidos y por esa vía del FMI, es decir, que de alguna manera podría tener condiciones para solucionar la cuestión económica. Ahora, yo creo que ese sostén no sé cuánto lo va a poder mantener si sigue con estas políticas represivas tan intensas, porque ahora, por ejemplo, el viernes pasado tuvimos la primera emergencia de estas protestas, hoy hay informaciones de que hay protestas nuevamente, los viernes es un día de reunión en general para los musulmanes, entonces esa es la razón por la que las protestas suceden en líneas generales los viernes, y la represión siempre tiene un límite, ¿no? Es decir, se puede apoyar a un gobierno puede mantenerse por vías autoritarias y de represión durante un tiempo, pero no eternamente. Entonces va a tener que buscar algún tipo de negociación con estos manifestantes que puede estar por el lado de una salida económica también. Pero creo que algún tipo de negociación va a tener que realizar. Así que no me atrevería a decir que sí o sí vamos a un derrocamiento de Sisi, lo veo bastante fuerte, pero también creo que Sisi va a tener que ceder algo.
¿Hay puntos en común entre estas protestas y las del año 2011 contra quien era presidente en esa época, Mubarak?
Sí, un poco lo que decía al principio, me parece que hay bastantes puntos en común. Uno de estos puntos en común tiene que ver con el nivel de represión que está manejando este gobierno es fuertemente represivo, incluso me atrevería a decir un poco más que el gobierno de Mubarak, y por otro lado las condiciones económicas, que no mejoraron sino que empeoraron. Hay muchos indicadores que muestran cómo Egipto creció y efectivamente tiene una tasa de crecimiento bastante interesante para lo que es a nivel internacional las tasas de crecimiento, pero ese crecimiento no se vio en una dirección hacia sectores populares que han venido sufriendo y siguen sufriendo. El Banco Mundial hace poco hablaba de un 60% de pobreza o vulnerabilidad en la población egipcia. Es un montón. Egipto tiene unos 80 millones, 90 millones de personas viviendo. Es decir, que un 60% de población, estamos hablando de muchísima gente. Creo que esa es la relación más fuerte, me parece que, o la semejanza más fuerte. Pero creo que hay una diferencia muy importante. Una es que los militares a Mubarak le estaban sacando la mano, digamos, le estaban soltando la mano en este momento. Entonces, en ese sentido, al Sisi no, al Sisi está muy sostenido por los militares. Los militares han tomado un protagonismo en términos económicos y políticos que hace mucho tiempo no tenían, con lo cual no le van a soltar la mano al Sisi los militares, que fue uno de los factores, digamos, que de alguna manera precipitó la caída de Hosni Mubarak. Y por otro lado, también un sostén desde Estados Unidos, que en su momento Mubarak, Estados Unidos permaneció, intentó no intervenir. A través de los dichos del presidente Donald Trump, me parece que hubo un fuerte espaldarazo a Sisi. Entonces ahí hay dos factores importantes que están sosteniendo al presidente, y esa es una diferencia que creo que es muy importante respecto de lo que sucedía con Mubarak, más allá de que las condiciones para que se den las protestas están dadas de la misma manera.
¿Cuál es el peso regional que tiene Egipto y cómo es el vínculo además con países como Israel y con Turquía, dos potencias importantes de esa zona del mundo?
Sí, también las potencias me parece más importantes o también importantes son las potencias del Golfo, y creo que es ahí a donde hay que mirar respecto de Egipto. Egipto no es el país que era con Nasser o incluso en los 90, ¿no? Egipto ha perdido protagonismo relativo en la región. Ese protagonismo lo han cobrado, como vos indicabas, claramente Turquía, bueno, Israel desde otro lado, o es distinta su situación, pero dentro de la región claramente Turquía y claramente también los países del Golfo. La están sosteniendo tanto económicamente como políticamente y militarmente, entonces sí creo que también hay otro factor de apoyo que también es importante, y en este sentido, en tanto y en cuanto Egipto mantenga buenas relaciones con estos dos países, me parece que sí no corre por lo menos peligro inmediato, me atrevería a decir.
Mariela Cuadro, doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Medio Oriente y en África del Norte. Gracias por tu presencia, Mariela.
Bueno, muchas gracias por el llamado. Hasta luego.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Desde el 30 de septiembre hasta el 13 de octubre se realiza la gran fiesta del libro en Montevideo. Se realiza en la sede de la Intendencia de Montevideo. Es la Feria Internacional del Libro en su edición número 42. Tendrá entrada gratuita y bueno, será de lunes a sábados de 10 a 22 horas y los domingos de 14 a 22. Tiene algunas características especiales esta edición. Por ejemplo, la presencia de un país invitado, que es Cuba. Cuba es el país invitado entonces para la organización de esta edición número 42. Álvaro Rizzo es el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. Con él estamos en línea. Álvaro, bienvenido a GPS. ¿Qué novedades centrales tiene y qué importancia tiene esta nueva edición de la Feria del Libro?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Te podría decir muchas cosas. Lo primero es la permanencia. La permanencia en el tiempo, la permanencia en los años. La feria nuestra aquí de Montevideo es una de las más viejas de América. Buenos Aires nos lleva 2 o 3 años de ventaja, pero estamos en antigüedad muy por encima del resto de las de América. Continuidad y vigencia, ¿no? Y todos los años intentando hacer nuevas cosas, resignificarla, hacer que la Feria del Libro de la ciudad sea, bueno, lo que viene siendo, ¿no? Consolidada como uno de los paseos culturales más exitosos y relevantes que tiene la ciudad de Montevideo. Yo creo que la gente que quiere el libro, la gente que se acerca a la cultura, sabe que este es un acontecimiento central en las actividades culturales del año, ¿no? Es el acontecimiento de las letras y del libro más importante que tenemos. La generosidad de la Intendencia en cuanto a facilitarnos todos los espacios disponibles. Bueno, que los oyentes sepan que parece que le fuéramos tomando a la Intendencia cada vez más, tomamos más espacios. Si se asoman a partir del lunes a mirar lo que es la carpa, a lo que es el balcón del piso 1, ese es un espacio totalmente novedoso. El Palacio Municipal tiene toda una terraza en el piso 1 que va a estar este año por primera vez habilitada. Le han llamado Espacio Marosa, en homenaje a Marosa Di Giorgio. Bueno, como tú bien decías, Cuba, con sus características tan interesantes, tan diferentes, va a ser el país invitado de honor. Eso es algo que en la Cámara del Libro y en nuestra feria hemos adoptado a partir de la invitación que le hicimos a Perú hace 4 años, a Paraguay y luego a Ecuador el año pasado, y este es el cuarto invitado de honor que vamos a tener, con lo que ello implica, ¿no?, de atractivo para conocer mejor ese país. Va a tener una delegación importante, numerosa, que va a estar presidida por la viceministra de Cultura de Cuba, Kenelma Carvajal Pérez. Y bueno, la grilla de actividades está enorme, está gorda, está más grande que nunca. Creo que vamos a tener una feria muy buena. Me parece que vamos a tener una feria que al menos en metraje expositivo, en espacios para los libros y para las actividades, va a ser la feria más grande que hemos hecho desde que estamos en la Intendencia hace 13 años.
Y hay, como siempre, también un espacio para las ofertas, más allá de los lanzamientos, que es otra propuesta interesante. Hay también ofertas para quienes tengan ganas de comprar libros, pero que de repente quieran gastar un poco menos.
Sí, sí, ni que hablar. La feria sirve para muchas cosas, y todos los que concurrimos a ella la utilizamos para diversas situaciones. Algunos vamos buscando aquellos libros que van a aparecer a bajo precio, por supuesto. De esos hay varios expositores que se dedican a eso. Otros vamos a buscar esos últimos lanzamientos, ese libro que acaba de aparecer, donde además tenemos la oportunidad en muchos casos de estar en contacto con el autor, de preguntarle al autor, de ver cómo ha hecho para producir su obra, porque hay decenas de presentaciones de libros durante la feria. También es un espacio visual, porque siempre hay exposiciones, siempre tenemos en esta oportunidad que viene Cuba, vamos a tener una exposición de fotografías por los 500 años de La Habana. Por lo tanto, esta feria tiene una pluralidad, una diversidad tan grande que siempre hay algo para todos los intereses. Y después, bueno, los invitados, ¿no? Los invitados internacionales, que este año tenemos a Ludovica Esquirru, que viene a presentar su nuevo horóscopo chino tan exitoso. Tenemos a Eduardo Sacheri, que es un escritor argentino muy premiado, autor de varios libros que dieron luego lugar a películas. El secreto de tus ojos es la más famosa. Tenemos a la española Cristina Morales, una escritora que acaba de ganar el premio Herralde hace no mucho. Tenemos al filósofo argentino Darío Zeta, Darío Strandschreiber, con ese apellido tan raro que concita tantísima gente, sobre todo gente joven. Tenemos a la escritora argentina feminista María Moreno, entrevistada en vivo por Soledad Platero, y así tantas cosas más. Vamos a tener en el nuevo espacio, en el balcón del piso 1, un festival de escrituras contemporáneas de Montevideo. Y bueno, y por supuesto la entrega de los tradicionales premios Bartolomé Hidalgo, que otorga la Cámara Uruguaya del Libro año tras año durante la feria. Y todo esto con entrada gratuita, que eso creo que es una de las razones más notorias del éxito de esta feria.
Si tuvimos que destacar alguna de las visitas internacionales más importantes, de los que van a participar de las conferencias, seguramente las más destacadas sean las de Cuba, pero algunas no. Algunos nombres, ¿qué podemos saber?
Bueno, como te decía recién, yo de Cuba viene gente sumamente interesante, que de repente no los conocemos tantos porque no tenemos un intercambio tan grande con Cuba, pero justamente para eso es que se hacen estas invitaciones de honor, para acercarnos más a lo que producen los países de América. Jorge Fornet, un investigador de Casa de las Américas, que ha hecho una obra importantísima desde el punto de vista de los estudios literarios. Vienen expertos en cine, porque Cuba va a tener un ciclo allí en la sala del piso 1.5, va a tener un ciclo de cine, y vienen varios expertos en guiones cinematográficos. Para mí, la figura de Eduardo Sacheri es de las más importantes de la feria. La española, como te decía, Cristina Morales, creo que también viene siendo muy reconocida, viene creciendo mucho en prestigio, en premiaciones. María Moreno, argentina, como te decía, feminista, que va a tener unas presentaciones que seguramente den mucho que hablar. Y después, bueno, todos los autores nacionales que van a estar presentes, porque la feria es una oportunidad anual donde la gente del libro entiende que es una gran ocasión para mostrar a sus autores. Entonces los autores uruguayos siempre tienen una presencia fuertísima en nuestra feria. Por lo tanto, esperamos que con estas novedades, con una carpa nueva, buenísima, preciosa, que estamos instalando en la explanada, van a ver las pequeñas carpas del balcón del piso 1, o sea, ya visualmente la gráfica novedosa que tiene la feria, ya visualmente la puesta en escena de 18 de julio y de Ejido se va a ver muy renovada, y esperemos que eso a la gente le guste. Es una apuesta muy fuerte que hace la Cámara del Libro con la Intendencia, de renovación, de actualización de la feria, poniéndole no solo desde el punto de vista de las arquitecturas, cómo se van a presentar, sino también de los contenidos, que están muy potentes. En la web de la Cámara del Libro está toda la programación. Allí cada uno puede elegir. Hay para todos los gustos, hay para niños, hay para jóvenes, hay para quien le gusta la narrativa, la poesía, las artes plásticas, la filosofía, el deporte, la cocina, lo que quieras. Para todos los gustos hay actividades, para todos los gustos hay libros, para todos los gustos el paseo a partir del lunes que viene, de las 10 a las 22, y los domingos de 14 a 22, vamos hasta el 13 de octubre, arrancando este lunes, con el acto inaugural, es a las 19 horas. El lunes a las 19 horas es el acto inaugural, con la presencia de la viceministra de Cultura de Cuba, con la presencia de la ministra de Educación de Uruguay, María Julia Muñoz, el intendente de Montevideo, Cristian Discandia. A las 7 de la tarde, con entrada libre, los que quieren acercarse están invitados.
Rizo, es una pregunta un poco más general, pero que tiene que ver con la feria también. ¿Ha perdido espacio el libro en papel versus el libro digital, o hoy en el avance de lo digital? Y también pregunto si una feria como esta contempla ese otro mercado, tal vez más pequeño, que tiene que ver con lo digital.
No, esta es una feria de libros tangibles, esta es una feria de libros objeto, ¿verdad? De espacios para el libro tradicional. En cuanto a si ha perdido o no, bueno, el mundo ha cambiado tanto que hoy en día, fíjate que desde el celular hacemos un viaje, desde el celular pedimos un taxi, desde el celular pagamos nuestras cuentas, desde la computadora tenemos todas las enciclopedias, desde la computadora, nos comunicamos con todo el mundo. El mundo ha tenido una dinámica de cambio tan impresionante en los últimos años, a una velocidad tan asombrosa, que el mundo del libro también. El mundo de la radio cambió, el mundo del cine, el mundo de la televisión, el mundo de la música, ni que hablar. Entonces el mundo del libro también. Todo el universo del consumo cultural ha cambiado. Y ha cambiado el mundo entero en relación a la irrupción tan rápida, tan acelerada de Internet. Y sí, por supuesto, en el libro también hay que adaptarse. El libro también ha sufrido cambios. El libro también tiene que transitar estos desafíos que significan la era digital que todos estamos viviendo. Pero bueno, nosotros a la feria creemos que es un vehículo para demostrar, y la gente lo puede ver visitándola, la feria es un vehículo para demostrar que el libro tradicional, el libro en papel, está muy fuerte, está muy vivo y que presenta novedades permanentemente.
Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, gracias por su presencia.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos los oyentes y los esperamos por la feria.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? La Cámara de Representantes de Estados Unidos inició un proceso de juicio político contra Donald Trump bajo sospecha de que habría presionado al presidente ucraniano Vladimir Zelensky para investigar al hijo de Joe Biden, ex vicepresidente y hoy precandidato presidencial del opositor Partido Demócrata para los comicios de 2020. La transcripción oficial publicada por la Casa Blanca, después que trascendiera a la prensa la existencia de una denuncia al respecto, evidencia que Trump se refirió repetidamente al caso Biden. Sin embargo, tanto el presidente de Estados Unidos como su colega ucraniano niegan que hubiera presión. El hijo menor de Joe Biden, Hunter, se incorporó a la junta directiva de la compañía de gas ucraniana Burisma Group en mayo de 2014, a pocas semanas de que su padre, por aquellas fechas vicepresidente de Estados Unidos, realizara una visita oficial a Ucrania. En 2016, el entonces fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, comenzó a investigar a esta empresa por corrupción. Tras su destitución en marzo del mismo año, los procesos judiciales contra Burisma Group fueron cerrados. En 2018, Joe Biden admitió públicamente haber amenazado a Kiev con retirar $1,000 millones en garantías de préstamos de Estados Unidos si Shokin, a quien Occidente había acusado reiteradamente de hacer la vista gorda ante la corrupción, se quedaba en el cargo. El jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción Ucraniana, Nazar Holodnitsky, afirmó que de momento el organismo no investiga el caso de corrupción en la compañía Burisma. Además, existe una orden judicial emitida el 1 de agosto de 2017, según la cual se tomó la decisión de cerrar este caso debido a la falta de resultados a lo largo de 2 años consecutivos, según el jerarca. Agregó que ni Joe Biden ni su hijo fueron convocados o interrogados en el marco de la investigación. Por otra parte, el informante de la conversación que mantuvo el 25 de julio Trump con Zelensky admitió que no fue testigo directo de la mayoría de los hechos descritos, según la denuncia desclasificada por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. A su vez, el inspector general de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, señaló en una carta divulgada este 26 de septiembre que la denuncia del informante sobre la conversación entre Trump y Zelensky es un asunto urgente que parece creíble. En tanto, Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, aseguró que tiene evidencias directas de la injerencia ucraniana en las elecciones presidenciales de 2016. El letrado calificó de absurdas las acusaciones de un informante que le implicaba en supuestas presiones a Ucrania. Por otro lado, la jefa del Senado ruso, Valentina Matvienko, declaró que la publicación de la llamada telefónica de los presidentes de Estados Unidos y Ucrania desacredita a Washington y viola las normas internacionales. Agregó que esto ya contradice el sentido común y todas las normas de las relaciones interestatales, las normas diplomáticas internacionales. Además, Matvienko opinó que después de la publicación de esa llamada se reducirá significativamente el número de líderes que estén dispuestos a hablar con Trump. Además, Matvienko resaltó que las relaciones entre Moscú y Kiev han avanzado con la presidencia de Vladimir Zelensky. Tras el nombramiento de Zelensky, tanto Rusia como Ucrania y el resto del mundo tuvieron ciertas expectativas. Las relaciones entre Rusia y Ucrania dejaron en cierto grado de estar en punto muerto, como por ejemplo el intercambio de personas detenidas y condenadas, dijo Matvienko en entrevista con Sputnik. El 7 de septiembre, Rusia y Ucrania liberaron de forma simultánea a 35 presos cada uno, 70 personas en total. Desde Ucrania regresaron a Rusia, entre otros, el jefe del portal RIA Novosti Ucrania, Kirill Vyshinsky, mientras que a Kiev fueron trasladados los 24 marineros ucranianos que fueron detenidos en noviembre pasado por incursionar en la frontera rusa en el estrecho de Kerch y también algunos condenados por terrorismo y espionaje. Sin embargo, la jefa del Senado ruso también expresó su decepción ante la falta de iniciativa por parte del líder ucraniano respecto al conflicto en Donbass. Explicó que todos esperaban que Zelensky, siendo comandante supremo, ordenara el alto el fuego en Donbass, así como el levantamiento del bloqueo económico y la retirada del armamento pesado de la línea de separación entre las tropas ucranianas y las milicias. La legisladora rusa también abordó el discurso de Zelensky en Naciones Unidas y dijo estar decepcionada y entristecida porque, a su juicio, el mandatario siguió los pasos de su antecesor Petro Poroshenko.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.